Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Baja la bonificación al carburante para los transportistas, pero los precios continúan siendo elevados. Iván Alonso.
Desde este fin de semana será de 10 céntimos y no de 20, un descuento que el gobierno prorrogó únicamente para el sector de los transportistas el pasado mes de enero. Esta bonificación, que va a acabar el próximo mes de junio, y aunque los precios de los combustibles han ido descendiendo, Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, afirman que aún no lo pagamos, que aunque lo que pagamos por la gasolina y el diésel no se pueden considerar normal.
Hemos normalizado unos niveles de precios que para nosotros son inasumiblemente altos. Es verdad que el precio está más barato que hace un año, pero también es verdad que está bastante más caro que hace dos años, ya ni que decir con respecto al año de pandemia. Lo que pasa es que ya hemos normalizado y hemos asumido como unos niveles de precios muy elevados, pero vamos, a nosotros nos sigue pareciendo que todavía está demasiado caro.
El precio ha ido descendiendo durante los últimos meses, eso sí, el diésel, por ejemplo, se sitúa en torno al 1,54 euros el litro y la gasolina alrededor del 1,62 euros. Hace un año alcanzaban máximos por encima de los 2 euros. Una buena noticia, esta bajada en el precio para todos los que este fin de semana han cogido el coche para viajar. Se prevé, lo dice la DGT, que durante esta Semana Santa se produzcan cerca de 16 millones de desplazamientos por carretera. Muchas de estas personas, además, han elegido el interior de nuestro país para pasar estos días de Semana Santa. De hecho, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural ha cifrado en un 85% la ocupación de los alojamientos, con la vista puesta en alcanzar el 90% por las reservas de última hora. Enrique es dueño de una casa rural en la zona del Valle del Jerte y nos cuenta que la tiene llena desde el jueves al lunes santo.
Sí, sí, es un mismo grupo familiar y lo que se mueve, pues eso, entre los jueves se marcha el domingo, o sea que lo que se viene moviendo todos los años, vamos, es fácil reservar esa fecha. El problema es eso, una casa grande, ocuparla entre semanas, de ese tanto.
Y la transformación digital, el avance de la tecnología e incluso la inteligencia artificial están originando que la demanda de trabajos cambie totalmente. Cada vez más en las empresas de diferentes sectores y muy variados, la automatización de procesos está haciendo que puestos que antes se cubrían con empleados, con personas, ahora se cubran con robots. De hecho, en 2019 en España, por cada 10.000 empleados ya había 191 robots instalados. Lo que llama la atención de todo esto es que aún no existe una legislación que proteja a la persona física de poder ser sustituida por una máquina, como nos explica David Ibáñez, abogado laborista.
No existe ninguna regulación legal que obligue al mantenimiento del empleo o a la existencia continuada del empleo ante una automatización de los procesos actualmente manuales que pudiera tener una empresa. Aquí habría que tenerte en cuenta todo el cambio que va a producirse a través de la inteligencia artificial y si esto transformará el empleo actual que estamos acostumbrados a ver.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo para la Fórmula 1 en este domingo, Luis Calabor.
Una carrera que ha tenido un final tremendo y sobre todo marcada por un episodio, el de la bandera roja de Magnussen. Un toque de Sainz después de esa bandera acabó en principio con Fernando Alonso fuera de la carrera. Finalmente la FIA decidió que no tuviese efecto esa vuelta, pero que Sainz fuese sancionado, algo que está provocando mucha polémica en la Fórmula 1. Lo último es que Verstappen, el ganador de la carrera, podría ser sancionado por no estar bien colocado en la salida y que Haas va a recurrir el resultado de la carrera, ya que Hülkenberg era cuarto cuando salió la bandera roja. Además, sigue la 27ª jornada de la Liga con el partido del Real Madrid ante el Valladolid a las 4:15. Miguel Ángel Díaz.
Y con una baja de última hora en la convocatoria de Carlo Ancelotti, la de Alemán Rüdiger, que va a ser sometido a una ecografía en la rodilla. Además, recordemos que Nacho está sancionado y Mendy está lesionado. Habrá rotaciones en el 11, jugadores como Lucas Vázquez, como Álava, que va a reaparecer, o como en el centro del campo Ceballos, podrían tener cabida en el 11 inicial. Enfrente un Valladolid, informa Juan Carlos Amón que tiene la baja de Javi Sánchez por sanción. Regresan a la convocatoria Plata, Kennedy y Masip. No se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu.
Una jornada que sigue a las 2 con el Celta Almería, 6:30 Villarreal Real Sociedad y a las 9 Atlético Betis.
Sigues en COPE, continúas ya con Cristina en el fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tan ideal. Elsa González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, estrenas algo hoy, ¿no?
Claro, hoy es Ramos. Aquí tengo una chaqueta rojo tomate, absolutamente ideal, que me permite estrenar. ¿Verdad? ¿Qué estrenas tú?
Bueno, ropa interior, digamos. Hay que ser absolutamente sincero.
Como es de sincera y de franca. Cuando escuchamos hablar de contaminación, lo más normal es que pensemos en suciedad atmosférica. No es para menos. De hecho, según la OMS, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Y eso pues afecta mucho a la gente. Pero atención, porque hay otra contaminación con consecuencias sobre la salud que probablemente te hace pensar menos y tiene importancia similar. La contaminación acústica, el ruido. ¿Cómo influye el ruido en nuestra salud? Pues para empezar, fíjate, incrementa los ingresos hospitalarios y empeora los síntomas de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Es una de las conclusiones a las que ha llegado una investigación del Instituto de Salud Carlos III. Don Julio Díaz es codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático de este instituto y uno de los autores del estudio. Muy buenos días, don Julio.
Hola, buenos días.
Sí, efectivamente, no pensaríamos que el ruido realmente puede perjudicarnos tanto.
Pues sí, eso es la primera idea que uno tiene, que el ruido parece que lo único que nos produce es disconfort. Pero no, el ruido tiene importantes problemas en salud, tanto a nivel auditivo como no auditivo. Y como se decía en la entrada, efectivamente el ruido produce ingresos hospitalarios, el ruido produce mortalidad, o sea, se relaciona con mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias, y tiene un impacto en salud muy muy similar al que puede tener el dióxido de nitrógeno, el NO2, que es el principal contaminante de las grandes ciudades.
Es tremendo. Ahora vamos a hablar del corazón, de los problemas respiratorios, pero vamos por partes. El estudio se ha publicado en Environmental Research, que es una revista de toda referencia, y se centra, me imagino, sobre todo en el ruido de las grandes ciudades.
Sí, bueno, no es un estudio. Nosotros llevamos trabajando en los impactos del ruido en salud desde el año 2002 y habremos publicado pues unos 50 o más artículos sobre el impacto que tiene la salud en revistas pues como el Mental Research, o sea, revistas del primer decil, o sea, revistas, digamos, serias. Entonces, bueno, lo que fundamentalmente se está viendo es que ese ruido es capaz de producir, de aumentar esos ingresos. Y entonces lo primero que hemos visto ha sido cómo afectaba a ingresos, pues primero por todas las causas. Lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid, nos hemos centrado en la Comunidad de Madrid porque es uno de los pocos lugares donde se mide el ruido en tiempo real. La Ciudad de Madrid tiene una red de medidas de ruido muy buena. Entonces ahí lo que sí hemos visto es que el ruido es capaz el ruido junto con la contaminación es capaz de explicar hasta 14.000 ingresos cada año. De esos 14.000, 8.000 se relacionarían con el NO2 y 6.000 se relacionarían con el ruido, o sea que estamos hablando de valores muy similares. Por lo tanto, el ruido es un contaminante que hay que tener en cuenta tanto para lo bueno como para lo malo.
¡Qué barbaridad! Hay una parte del ruido que es más obvia, que es su influencia en los problemas psíquicos, ¿no? La ansiedad, la depresión, la demencia, el Parkinson, el Alzheimer.
Sí. Sí, bueno, justo en esa línea publicamos también hace como un par de meses un artículo en el que relacionábamos también, en la misma revista, Environmental Research, en el que relacionábamos también el ruido con ingresos por salud mental. y pues de esos ingresos por salud mental al año, el que habrá pues en torno a los 10.000 o por ahí, el ruido es capaz de explicar cerca de 800 ingresos de esos 10.000, porque se producen por salud mental, y sobre todo en las mujeres. Se ve que las mujeres son especialmente sensibles a los problemas en salud que tiene el ruido. Y ya anteriormente habíamos publicado otro artículo en el que relacionábamos también el ruido con ingresos por ansiedad, por depresión y por suicidios también. O sea que,
¿y sería el ruido como un fenómeno constante en la propia vida? Quiero decir, la desgracia de una persona que vive frente a una fuente de ruido constante, ¿o serían ruidos estrepitosos fortuitos?
No, lo que se ha visto es que el impacto del ruido es un problema de energía, es decir, de intensidad por tiempo. O sea, que tiene el mismo impacto en salud un ruido muy intenso durante poco tiempo que un ruido menos intenso durante mucho tiempo. Entonces, por eso los primeros estudios que se hacen es a nivel de qué impacto tiene el ruido en las proximidades de aeropuertos, porque el nivel de ruido es mucho más elevado que el que hay en una ciudad. Y lo que se ha visto es que en una ciudad no llegas a los niveles de ruido que hay en las proximidades de los aeropuertos, pero sí ese ruido es continuo, son las 24 horas del día. Entonces los impactos que produce pues son similares a los que se veían en las proximidades de aeropuertos, o sea, problemas a nivel cardiovascular, problemas a nivel respiratorio, se relaciona también con partos prematuros, con bajo peso al nacer, por lo tanto es un problema de estar sometido continuamente a un nivel de ruido, porque aunque tú creas que te acostumbras a ese nivel de ruido, tu cuerpo no lo hace.
Y es que es increíble, porque fijaos, insisto, cabe imaginar cómo un ruido constante y un susto, por ejemplo, con sonido, pues pueden influir en la ansiedad o en la depresión. Pero ¿y en el corazón? ¿Cuál es la vía por la cual un problema cardiovascular se puede desarrollar a raíz de un ruido?
Sí, bueno, lo que hace el ruido es afectar al HPA, al eje pituitario adrenocortical, es decir, el que regula el vertido en sangre de sustancias. Entonces, ese ruido lo que hace es alterar el vertido en sangre de sustancias como la adrenalina, como la noradrenalina, como el cortisol, como la glucosa, neurotransmisores como la serotonina. Entonces, el ruido lo que hace es activar el vertido en sangre de esas sustancias. Hay que ver que el ruido es como una agresión. Tu cuerpo lo vive como una agresión. El problema es que esa agresión es ficticia. Es decir, tu cuerpo echa en sangre esa adrenalina, esa noradrenalina, te sube la tensión arterial, aumenta el nivel en sangre de cortisol, pero tú no te estás peleando con nadie. Es decir, esas sustancias no se consumen, sino que se quedan en tu cuerpo. Y por lo tanto esas sustancias son las que tienen rápidamente un impacto a nivel, pues en este caso, cardiovascular. Tú cuando vas a repeler una agresión, lo primero que haces es aumentar tu tensión arterial. ¿Para qué? Pues para que llegue más sangre y más rápido a los, en este caso a los músculos, pero también viertes glucosa y también se vierte este cortisol. Entonces, como eso no se quema, eso se queda acumulado, pues es lo que hace que el ruido luego pues tenga esos problemas de hipertensión, problemas relacionados con problemas cardiovasculares, como puede ser infartos. O sea que el mecanismo está bien descrito y es el mismo, es exactamente el mismo a nivel global, que es estrés oxidativo y es inflamación celular sistémica. Es exactamente lo mismo que hace la contaminación atmosférica química. Por lo tanto, su impacto es muy, muy similar.
¡Qué barbaridad!
¿El problema cuál es?
Sí, el tema de los partos prematuros, lo digo por tantos oyentes que nos escuchan, y el bajo peso de los nacidos, ¿es igual? ¿También es por la vía del cortisol, de las sustancias segregadas?
El cortisol lo que hace es debilitar, de alguna forma, el sistema inmunológico. Niveles altos de cortisol se relacionan con un sistema inmunológico más debilitado. Eso sería la explicación por la cual el ruido se relaciona con enfermedades respiratorias. O sea, tú puedes tener bajo control una infección respiratoria, un nivel elevado de ruido hace que suba el cortisol, esa subida de cortisol hace que baje tu sistema inmunológico, y ese sistema inmunológico ya debilitado es lo que produce que una infección que en principio estaba controlada, pues esa infección, pues digamos, prospere. El problema de los partos prematuros es la hipertensión. Muchas mujeres que están embarazadas, uno de los principales problemas que hay es tener la tensión alta. Entonces, eso es lo que hace el ruido, sube la tensión arterial. Y por lo tanto, en un momento determinado, nosotros lo tenemos en nuestros estudios, aparece relacionado como un día después de un pico importante de ruido, pues se ve que aumentan, mediante esa vía de aumento de la tensión arterial, aumentan los partos prematuros. Y claro, si un bebé nace antes de tiempo, pues eso lo relaciona también, se relaciona con el bajo peso.
Es paradójico que todas las ayudas y los esfuerzos se centren en combatir la contaminación ambiental, digamos, de sustancias química, que emponzoñan el aire, química, y en cambio no se hable tanto de la contaminación acústica.
Pues sí, porque como se decía también al iniciar el programa, la definición de contaminación atmosférica, la que está publicada en el BOE, es presencia en el aire de sustancias o formas de energía. El ruido es una forma de energía, por lo tanto, en principio, su impacto, o sea, hay que controlarlo igual que se está controlando. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos la idea de que el ruido lo más que produce es, pues como decíamos al inicio, ¿no? Pues esas molestias, esas perturbaciones en el sueño, ese estrés, pero no se sabe que el ruido a corto plazo es capaz de producir todo lo que hemos estado hablando. Además, el ruido no se ve, que ese es uno de los problemas que sí se ve en contaminación atmosférica. Tú en contaminación atmosférica hay veces, si llegas a una gran ciudad, que ves una boina cubriendo la ciudad. Entonces, el ruido, como no se ve, pues parece que lo que no se ve no existe. Pero la evidencia científica, y no solamente es de los estudios nuestros de Carlos III, hay una evidencia científica sólida que la Organización Mundial de la Salud reconoce. Entonces, parece que el ruido está más relacionado siempre, bueno, pues con la idiosincrasia de la gente, con divertirse, y en absoluto es así.
Elsa, creo que querías hacer una pregunta.
Sí, desde luego el sonido de la radio no es ruido, pero sí no. Hay muchas personas que duermen con la radio, jóvenes y mayores. ¿Puede perjudicar a la salud o en qué medida afecta?
Bueno, pues como decíamos antes, el ruido se define como un sonido, que es una onda, es un sonido que tiene un efecto fisiológico no deseado. Entonces, también depende a qué volumen se ponga esa radio. Es lo mismo que decir, bueno, es que si yo escucho música a un volumen alto, ¿eso también me produce problemas? Pues claro que produce problemas. O sea, porque como decíamos antes, tú puedes estar acostumbrándote a un ruido o a un sonido, pero tu cuerpo no lo hace. Hay un estudio, hablando de temas de sueño, que consistía en algo muy sencillo, pero que da una idea de lo que estamos hablando. Y eran dos niños, dos gemelos, dos bebés, y uno dormía en una habitación ruidosa y el otro en la habitación no ruidosa. A la mañana siguiente se les mide el cortisol en saliva y es muy superior la del niño que estaba en la habitación ruidosa que la que estaba en la habitación no ruidosa. Es decir, que los dos niños durmieron perfectamente, pero sin embargo el vertido en sangre de cortisol, por lo tanto la bajada de su sistema inmunológico, solo se produjo en el que estaba sometido al ruido. Entonces, claro, depende los niveles de ruido de los que estemos hablando. Pero normalmente el ruido de tráfico estamos hablando de unos 65, ahora ha bajado bastante en ciudades como Madrid, pero estamos hablando de valores que no tienen nada que ver con el estruendo que se puede producir, pues yo qué sé, en un bar o cosas así.
Una última cuestión súper rápida, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la prevención urbana? ¿Qué medidas son urgentes?
Pues es que es muy sencillo. Nosotros tenemos visto que el problema que hay, y cuando digo visto es publicado, porque en ciencia no vale con ver las cosas, hay que publicarlas. Lo que tenemos es que el principal problema que hay en la contaminación atmosférica, tanto química como acústica, es el coche. O sea, son los vehículos. Nosotros hemos relacionado en un estudio en el que directamente relacionábamos coches que pasaban por un lugar con ingresos que se producían en un hospital próximo. Es decir, el problema, el 80%, insisto, es tráfico. En cuanto a ruido, y el 70% es tráfico en cuanto a NO2. Por lo tanto, tanto los dos principales problemas que tenemos en salud en una gran ciudad viene dado por el número de vehículos. Pues entonces está claro, lo primero que tengo que hacer es reducir el número de vehículos. Y ese sería a partir de ahí ya se pueden hacer otras cosas. Se puede reducir el ruido que emiten los coches, bien que sean eléctricos, utilizando otro tipo de asfaltos, se pueden poner pantallas, se pueden aislar las casas con dobles ventanas, pero en una ciudad el problema está fundamentalmente en el tráfico, y ahí es donde hay que incidir.
Pues es don Julio Díaz, codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III. Interesantísimo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y si te gusta la pintura y te gustan los colores suaves y los cuadros fáciles, seguro que te va a entusiasmar como a mí la pregunta de quién fue noticia la próxima semana.
Ay, Cristina, Bartolomé Murillo, que falleció un 3 de abril, como el día de mañana, pero de 1682. Y como dices, pintor del barroco pleno de sensibilidad, ha trascendido su imagen de la Inmaculada, del buen pastor, niños llenos de naturalidad, quitándose las pulgas, comiéndose un melón. En fin, muy apreciado en su época en toda Europa, aunque no quiso abandonar nunca su Sevilla natal.
Tenemos tantas obras de Murillo que yo desconocía que muchas de las que hizo se las llevaron las tropas de Napoleón. Me lo ha contado Elsa. Devastaron nuestro patrimonio. Hemos comentado muchísimas veces que la Guerra de Independencia tuvo más incidencia en el patrimonio que la propia Guerra Civil, con diferencia. Los franceses se llevaron decenas de sus pinturas porque sus coetáneos lo calificaban de excelentísimo.
Pues sí, Bartolomé Esteban Pérez Murillo nace en Sevilla en los últimos días de 1617. Es el menor de 14 hermanos. Su padre es un bachiller acomodado, cirujano, sangrador, ya sabes que entonces eso era un poco lo mismo, hasta barbero. Con 9 años queda huérfano de padre y madre. Su hermana mayor, Ana, que ya está casada, se encarga de su tutela. Se forma en el taller de Juan del Castillo. Algunas de sus primeras obras que reflejan su influencia se hallan en el Museo de Cambridge. Y es que es verdad, como decías, su obra está repartidísima, fruto en gran medida del expolio. Muy joven, aún prepara una partida de pinturas para enviar a América. El nuevo continente demanda obras para las nuevas iglesias. Con ese dinero se dirige a Madrid bajo la protección de su paisano, que es Velázquez. En la capital se entrega al estudio sin ninguna vida social. Cuando presenta sus primeras obras públicas en el convento de los franciscanos, ya en la capital andaluza, nuestro protagonista se gana el respeto y la admiración de los sevillanos. Sevilla ostenta el monopolio de las Indias en ese momento. Posee casa de contratación, de moneda, arzobispado, consulados, aduanas. A principios del siglo XVII, Sevilla destaca en toda Europa. Es la ciudad más poblada de España y seguramente de todo el continente. Y en este contexto destaca Murillo como artista. Con 27 años se casa con Beatriz Cabrera, de familia acomodada. El matrimonio va a tener 10 hijos. Solo 5 sobreviven, ya sabes lo que ocurría en esta época. Uno de sus hijos era corregidor en Colombia, otro clérigo en Sevilla. El año de su boda recibe el primer encargo importante, 11 lienzos para el convento de San Francisco. La Guerra de la Independencia desperdigará esta serie como gran parte de esta abundante obra de Murillo. El pintor goza del éxito cuando en 1649 surge la peste, con efectos devastadores. La población sevillana, Cristina, se va a reducir a la mitad.
Es increíble porque pensamos que las pandemias son cosa de hoy. Murieron más de 60.000 personas en Sevilla, solo en Sevilla. 60.000 personas a causa de la peste. España ya sufría un problema de despoblación por la emigración hacia América, sin olvidar que la guerra con la Europa protestante se llevaba muchas vidas, y también con Francia.
Pues sí, el desastre de la peste bubónica marca la historia fundamentalmente de Sevilla, aunque afectó a todo el país. Murillo es un hombre devoto, pertenece a la cofradía del Rosario, participa personalmente en los repartos de comida. Instituciones y parroquias se van a entregar a la caridad para paliar el hambre. Bartolomé Murillo tiene 31 años. Es probable que se viera afectado alguno de sus hijos. Muere su amigo Martínez Montañés, el gran imaginero que deja grandes obras en Sevilla. Disminuye el nivel de vida en la ciudad. El comercio, además, se inclina hacia Cádiz. Desde el nacimiento de Murillo y hasta la pandemia de la peste, se han construido 10 conventos en Sevilla. Es que Sevilla estaba creciendo en ese momento, pero ya no surgirá ningún otro en toda su historia. La pintura de Murillo refleja un cierto aire melancólico, intimista, muy humano. De esta etapa es la Sagrada Familia del Pajarito, que está en el Prado, la Adoración de los Pastores, Magdalena Penitente, están en la National Gallery de Irlanda, la Huida a Egipto, que está en Detroit, el niño expurgándose en el Louvre, niños comiendo uvas y melón. Este cuadro a mí me apasiona, es precioso, está en Múnich. Bueno, Murillo empieza a trabajar ya en la Inmaculada, que le va a hacer famoso en Sevilla, porque allí hay una devoción muy arraigada. Se conocen 20 cuadros con este tema. La dibuja con túnica blanca, manto azul, conforme a la visión de la portuguesa Beatriz de Silva. Es la fundadora de la Inmaculada Concepción, una orden, son las primeras evangelizadoras femeninas en América. Bueno, el comercio con las Indias afortunadamente logra mantener a Sevilla como ciudad cosmopolita con miles de extranjeros. Y 10 años después de la peste llegan comerciantes flamencos que extienden la fama de Murillo por toda Europa. Especialmente hay una persona, Nicolás de Omazur. Es comerciante, poeta, su retrato es admirado ahora en la National Gallery de Londres. Y quien ensalza a nuestro pintor como una de las mayores figuras de la época. Por delante cita él incluso de Velázquez, quien ya ha fallecido. En estos años Murillo queda viudo, tiene 46 años. Le ofrecen ser pintor en la corte, pero decide no moverse de Sevilla, bueno, salvo algún viaje esporádico, para tomar nota de las novedades artísticas, porque en eso de verdad estaba la última siempre y muy interesado. La llegada a Sevilla de Francisco Herrera el Mozo revitaliza a Esteban Murillo e influye en su pintura. Se revela en la iluminación, la intensidad del sentimiento, por ejemplo, en San Antonio de Padua, con una admirable profundidad espacial. Isabel de Farnesio, la mujer de Felipe V, la segunda mujer, adquirirá casi un siglo después muchos de sus cuadros de esta etapa que después han pasado a El Prado. Otros, como los tres monumentales lienzos de la vida de San Juan Bautista, se hallan, fíjate, en Berlín, en Cambridge, en Chicago.
Bueno, alucinante porque piezas tan interesantes están repartidas por todas partes. En 1660 Esteban Murillo funda en Sevilla la primera Academia de Dibujo de España.
Pues sí, solo había en Italia que se había adelantado. El objetivo es permitir a maestros y aprendices perfeccionar el dibujo anatómico del desnudo con modelos en vivo por primera vez en España, porque eso no se estilaba. Le apoya en esta iniciativa Herrera el Mozo. Años después, Murillo, que tiene un carácter apacible, se retira ante un altivo, según los investigadores, Juan Valdés Leal, que se postula como presidente de la Academia.
¿Y cómo será que Murillo ha pasado como simpático a la historia y Valdés Leal como acre?
La verdad es que parece que responde a su carácter. Murillo realiza obras maestras en esta etapa de madurez. El nacimiento de la Virgen para la Catedral de Sevilla, que está en el Louvre, la composición de los ángeles y la luz recuerdan a Rubens. 4 historias de Jacob, 2 de ellas se hallan en el Hermitage de San Petersburgo, 2 en Estados Unidos. La Inmaculada para Santa María la Blanca y está a los lados estas figuras tan conocidas, el Buen Pastor y San Juan Bautista Niño. Los franceses se llevan muchas obras, como decías al principio de esta etapa, que gran parte de ellas se encuentran en el Louvre. Los retratos de Murillo poseen viveza, busca gente sencilla, con reacciones espontáneas. Por ejemplo, 2 mujeres en la ventana. Está en el Museo de Washington. Yo no lo conocía, Cristina, y la verdad es que es un cuadro precioso, ¿eh? De la última época de Murillo, la más brillante es la Inmaculada de los Venerables. Expoliada también por los franceses, pero ya verás, tiene una historia Bueno, ya en Francia, porque efectivamente la guerra de la independencia la llevan a París y la adquiere el Museo del Louvre, porque estaba en manos de un particular, en 1852 por casi 600.000 francos de oro. Es la cifra más alta pagada por un cuadro hasta ese momento. Curiosamente, en 1940, cuando la estimación del pintor de Murillo ha decaído bastante, la canjea el gobierno español junto a La Dama de Elche y a otra obra de Velázquez. Y poco después vuelve a subir la cotización del pintor.
Mira,
y además se subastan obras carísimas. O sea que la verdad es que se realiza, ya sabes, estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y aprovecha en ese momento. Bueno, cuando Esteban Murillo está pintando los desposorios de Santa Catalina, sufre una caída del andamio. Estamos en 1682 y el 3 de abril fallece.
Fíjate, muere prácticamente trabajando.
Pues desde luego trabajando, porque es un accidente laboral. Tiene 64 años. Unos días antes ha participado en los repartos de pan organizados por la Hermandad de la Caridad. Hemos hablado de la expoliación de Napoleón, el mariscal Soult hizo barbaridades, pero la verdad es que los franceses, Cristina, contribuyeron a su gloria. Luis XVI, Delacroix, todos ellos han ensalzado a Murillo. Por ejemplo, Delacroix copia su Santa Catalina como modelo de belleza femenina. Latour copia el niño mendigo. En fin, los estudiosos del XIX definen a Murillo como el pintor del cielo y a Velázquez como el de la tierra.
Mira, ya nos explicarás algún día por qué. La cuestión es que tal día como hoy, como mañana, 3 de abril, falleció Bartolomé Murillo, que es nuestro personaje esta semana, porque será noticia la próxima.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina.
Tiene un
material en el interior, que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Caracol, pata brava. Boquerón es vinagre y alió. Y alió licho, hizo y se tambor. Si ya he visto.
La peta reca.
Aceituna, tortilla de patatas, pescadito, frito y gambas. Va pulpo y sepia. ¡Ale, vamos! Y una cañita bien tirada. A ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá. A ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú. Ya que has comprado, dame un cigarro.
Que vamos a hablar de porquerías, sí, 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 sí. Esas cosas que te han indignado en tus viajes de fuera y que te has tenido que comer. Porque dicen que España es el tercer país del mundo en el que mejor se come. De acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones, el orden sería Italia primero, Grecia después, España en tercer lugar. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que se come bastante mejor en España que en esos otros dos países, pero allá, cuidaos. Laura Rubio nos lo cuenta.
Sí, es, yo fíjate que la segunda comida que más me gusta a mí en el mundo es la italiana, pero claro, lo de España lo primero siempre, las cosas como son.
Sí, pero no es patriotismo, ¿eh?
No, no, es realismo.
Es que hay una comida vasca no es extraordinaria, una comida gallega que te mueres, una comida catalana tremenda, una comida valenciana y levantina que te pasas, una comida andaluza. Es que hay muchas comidas en España, hay muchas variantes.
Es verdad.
Mientras que Italia, con ser muy gustosa la pasta, no deja de ser un pelín monótona. Y luego te dicen, claro, no, pero también comen pescado. Bueno, que yo he comido pescado en Venecia, ya, y no es lo mismo. Y también hay carnes, bueno, he comido muchas chuletas florentinas, no es lo mismo.
No es lo mismo. Yo que vengo de San Sebastián esta semana, ¿qué te parece?
¿Qué te voy a contar? ¿Qué,
mira,
¿qué
me he puesto
Fil, que es experta en este tema?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú qué opinas?
Sin duda España, y no es patriotismo, o sea, es que es evidente. Que se come, vamos.
Tenemos influencia mediterránea,
sí.
Pero y también la tiene la italiana y la griega, pero que no.
Pero
que
es
no,
que tenemos que también no. Una influencia cántabra, tenemos una influencia meridional, una carne y un pescado, digamos, la producción es excepcional.
Claro.
Las verduras son excepcionales por el sol y por el agua, claro. Y luego una tradición tremenda, tremenda. Ahí Paufil tiene para elegir. Aunque hoy nos vaya a hacer unas torrijas saludables,
sí.
Que es un desafío que te mueres.
Oye, pero ahí están las torrijas. Es todos los italianos, no sé yo, tampoco.
Bueno, pues espera que salude a Sole, que ahí está el teléfono y se nos olvida. Sole, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Bueno, qué de porquerías ricas, algunas ricas, Porque lo que para unos es una porquería, para otros es un manjar.
Eso es verdad.
Por ejemplo, si te pones en Galicia, en un sitio como Cedeira, maravilloso, a comerte unos percebes, qué bueno, que son feitos los pobres, pero lo comamos, es que lo compensan con estar ricos, ricos, ricos de verdad. Pero te miran los extranjeros diciendo, ¿pero qué se está comiendo? ¿Una uña? ¿O una especie de plástico detrás? Bueno, pues para nosotros es un, por lo menos para mí, un super manjar, y para otros les parece como una porquería. Que nos lo dejen para nosotros.
Eso digo yo. Pero, oye, hay gente que también de aquí tampoco le gustan ciertas cosas. A lo mejor los percebes.
A mí, por ejemplo.
Yo no soy nada de percebes.
Hay
¿no?
algunas
yo
cosas.
Yo soy alérgica, fíjate.
¿Alérgica?
Sí. Al marisco. Mi marido también.
Ay, pobrecita.
No pasa nada. Tú sabes que hay una paella buenísima, hay unas judías pintas allí cuando te las...
Eso
riquísima.
Sí.
Pero si hay comida, de verdad, lo que decía Cristina, de una variedad enorme.
Ya, pero no deja de ser una pena horrible no poderte comer una gamba. No,
pero bueno, como no lo has probado nunca, pues sí. En el fondo...
Bueno, lo habrá probado antaño, cuando le dio el patatús.
Claro.
Fíjate qué cosa. Bueno, que vamos a empezar con los italianos, precisamente, porque ya que han ganado, y como a mí me da mucha rabia esto que nos pongan en tercera posición, pues un palito para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues escuchar a esta oyente, le ha puesto la primera porque es que de verdad, tela.
Buenos días. A mí lo que me dio un asco infinito fue en Italia un queso que se llama Carsumazu o Carsumarzu o algo así, donde están los gusanos dentro.
Ay, ¿qué me...
Para ellos es un auténtico manjar y yo dije, me muero en directo. Además, sobre todo, es que uno de los gusanitos parecía que salía a saludarme.
Bueno, cabrales también, ¿eh?
Pero escucha, pero no habrá que comerse el gusano.
Eso. Os voy a contar,
no hace falta.
Que me he documentado. Esta. Es un queso típico de la isla italiana de Cerdeña. Se llama Casumarzu o Formaggio Marzio, si lo decimos en italiano. Y significa eso, pues queso podrido. Y pues nada, se produce también en Córcega.
Está bueno, ¿eh?
Sí, lo que pasa que el método está es un crunchy. Poco tela, porque...
Está crunchy.
Qué agonía, a mí es que el gusanito me da mucha...
Buf. Asquito.
Claro.
A mí lo que me da asquito, que no, pues seguramente a vosotras, ¿no? Es el foie, no puedo con ello. No puedo, entre lo que sé lo que les hacen a los patos.
Es claro, ese es el tema.
Y que además que vas a algún sitio así estupendo y no sé qué, y siempre te lo ponen en una bandeja que nunca sabes qué es foie, y tienes que preguntar, porque si te lo metes en la boca dices, no puedo.
A mí me encanta, pero la verdad es
yo
que
sé
tiene
que a la
razón.
Gente
tiene razón, porque solo el pensar el proceso y el pobre.
Chica, pues yo no lo pienso en absoluto. Es más, genero una, perdóneseme, pero una enorme indiferencia según el foie me va pasando por la lengua.
Yo estoy contigo, Cristina, lo siento mucho.
Hay gente que le encanta, pero. Para otros es asquito, la verdad.
Pero
yo tengo unos amigos que les encanta el cordero asado y a mí también. Pero cuando nos invitan alguna vez a su casa y tal, a lo que más les gusta a ellos, a dos de ellos y a los demás, ¿no? Es la cabeza con sus ojitos y sus sesitos. Y entonces nos intentamos poner lo más lejos posible y con unas cuantas botellas de vino, agua, lo que sea, delante del plato para no saber qué es lo que están comiendo.
Mi abuela le encantaba. Mi abuela Pilar, bueno, que era pues una castiza, a lo mejor la lengua del cordero, los ojitos.
Bueno, pues en nuestro pueblo es muy típico la casquería.
Sí.
La casquería
hacen lo que
viene
tú te lo van
radiando.
A mi padre igual, ¿eh? Le encanta. Su afición favorita es encender el horno que tenemos, un horno de estos grandes de leña. Y los domingos hacer cabezas de
es que es
cordero.
Muy típico,
madre mía, pero los ojitos
todo,
también.
Ojos, todo, todo.
La casquería. Bueno, vamos a oír más aberraciones que se han encontrado los oyentes.
En el viaje de luna de miel en Italia me pongo un zumito de zanahoria por la mañana, pues de una máquina o algo así era, no me acuerdo bien. Y tenía hielo glacé. Entonces, cuando tiro a pegarle el trago, por lo visto alguien se había equivocado y había puesto hielo del pescado para el zumo. Y buena mañanita a tomarse eso, pues claro.
Wow. ¡Qué asco! Uf,
me encanta calla. El oyente porque ha estado brillante.
Sí.
¡Ay, qué asco!
¡Qué asco! Mira, un asco que me dio a mí hace unos cuantos años que fuimos mis padres y mis hermanos a pasar unos días en un hostal que tenía muy buena pinta cerca de la playa y el sitio era, bueno, estaba bien, pero ¡ay, la comida! ¡Ay, la comida! Si era sopa, de pronto decías ¡que me he encontrado un fideo! O si, por ejemplo, era lenteja, pues eran cuatro lentejas y lo demás una especie de agua oscura, marrón. Bueno, nos mirábamos todos como diciendo ¡qué horror! Pero lo peor de todo era el señor que te lo traía, que tenía unas uñas negras, 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 que una de ellas casi se iba metiendo en el plato.
Bueno, ay, qué asco.
Era tan asqueroso, que nos mirábamos, nos entraba la risa entre la gente que no conocíamos del mismo stand, y nos empezamos a reír, no comíamos, nos reímos mucho, pero no comimos prácticamente nada, y al final nos tuvimos que ir todos a otro sitio, nos llevamos a prácticamente toda la gente que había allí, porque era imposible, pero nunca se me olvidará la uña de ese señor tan asqueroso.
Es que hay cosas, así como hay placeres que te permanecen siempre en la mente, hay uñas que nunca olvidas.
Oye, pues yo en medio de la selva en Nicaragua, y allí es muy habitual, se toma el pollo gallina, realmente, cocido sin más, que bienvenidos, no, no es ninguna
Oye,
broma.
Perdona, pero hay una sopa exquisita que reconforta en la enfermedad y es fundamentalmente la gallina.
No tiene acceso a la gallina, cuidadito. Pero claro, cuando estamos habituados a tomarla con un poquito de sabor, tomar la gallina simplemente cocida y con ese caldito, la sin verdad sal. Es que nos sin sal, nada, cocida.
Nada.
Hay que tener hambre. Pero bueno, después comimos muy bien en otros lugares, en Guatemala, se come bien.
Yo mi trauma más extranjero, más radical, la verdad que fue de Dublín, porque tenía yo muchas ganas de probar fish and chips,
sí.
Porque ni siquiera en Gran Bretaña lo he tomado, el pescado con las patatas, y lo forcé un poquillo. Porque no sucedió de forma natural y estábamos en una verbena y le digo a un amigo, ay, yo lo que tengo muchas ganas de esto, no te preocupes que vamos. Y bueno, cucurucho de papel de periódico con restos antiguos de pescado blando mezclados con patata semicocida. Una cosa tan repulsiva que yo, con tanta grasa, que yo digo, pero esto cómo se lo pueden de comer.
Del periódico.
Es que yo he llegado a una determinación, que cuando voy a Reino Unido, vamos, solo he ido a Londres, pero cuando voy allí tengo que tirar de o ir a italianos, o ir a cadenas de hamburgueserías.
O indios.
O a Chinatown. Pero es que me metí en un sitio que también con el agua tuve una experiencia un poco traumática. Pero es que, no, es que lo mejor es ir a cadenas y decir, a ver, ya sé
pues
por
esto
dónde.
Era porque en Irlanda, pero no le andaba la zaga.
Cuando es que allí te ponen de desayunar, que yo. Hay una cadena también de estas que vas y desayunas. Que se supone que tiene, pues no sé, croissants o tostadas o lo que sea, ¿no? Y te ponen una cosa súper grasienta de bacon y queso y dices, pero
y la mantequilla a todas horas, que me llama mucho la atención, en el almuerzo. Lo primero te colocan, bueno, en el desayuno, en la comida, en la mantequilla, siempre en la mesa.
Yo lo peor,
no es habitual.
Lo peor que he comido fuera de España, lo peor, o bueno, habrá gente a la que le guste, yo no lo entiendo, todo el mundo va y lo come. En Oporto, una francesiña.
¿Eso qué es?
Esto es, bueno, es lo típico de allí, es como una especie de sándwich que dentro lleva todo tipo de carnes, panceta, ternera, chorizo, salchichas, o sea, lleva todo mezclado ahí, es un sándwich con dos capas, que lleva también queso derretido alrededor, y lleva una salsa así potente, picante, que es horroroso, o sea,
con lo bonito que soporto.
Me lo comí y no he pasado una noche peor en mi vida. No, te lo juro. No, o sea, es una bomba.
Ya no suena si pesaico, ¿eh? Es que eso te acompaña pesaico. Todo el viaje. Dime, solo, ¿eh?
No, que no sé si os canté, ¿no? Una cosa que la verdad es que como a mí me hace tantísima gracia, me encanta contarla. Que es que cuando hace años veníamos a trabajar por la parte de aquí de Valencia, que yo estoy por aquí ahora, que bien. Se come maravillosamente unos arroces, un subterrape que me comí ayer maravilloso también. Pero bueno, íbamos a la televisión valenciana y como para hacer un arroz diferente, nos hacían una paella de caracoles. Mira, los caracoles y sobre todo los grandes, a mí me dan un asco que me muero.
Pues es una de las grandes manjares, una paella de caracoles.
Pero,
sí.
Y estábamos allí nosotras dos, que no nos gustaban los caracoles, con el Fari, que se nos puso enfrente, que también estaba trabajando con nosotras y teníamos que grabar en ese mismo día por la tarde, y charlando toda la comida con él, rechupeteando, que me encanta la palabra. Porque a esto con lo otro cortaba el rey. O sea, yo solo me acuerdo del Fari comiendo caracoles. Y nosotros cogiendo así por el poquito de arroz que se quedaba alrededor de los caracoles.
¡Qué horror!
Bueno, era una maravilla, pero me acuerdo de con un cariño, pero siempre con los caracoles de por medio.
Bueno, vamos a escuchar a más.
Recuerdo un viaje que hicimos por Francia en un crucero, haciendo un crucero fluvial con un barquito. Te paramos en un pueblo a comer y, bueno, pues pedimos sin saber lo que, porque no entendíamos bien lo que, bueno, que pedimos sin saber. Y nos pusieron como una especie de salchicha envuelta en una especie de bacon o panceta, que según lo iba trayendo la camarera, los que lo habíamos pedido, bueno, nos quedábamos con una cara porque es que olía como esos cerdos grandes que huelen a macho, que se llaman olor a berraco, horroroso. Nada, imposible comer aquello. No conseguimos comerlo.
Ese cerdo lo conozco yo. He tenido trato con él este verano por primera vez en el País Vasco francés. Y esto es para contarlo. Porque de repente vamos por la carretera y oímos... pero como si estuviesen matando a una persona. Una cosa espeluznante. El camión para, se abre la parte de atrás y salen unas bestias. Estoy hablando de... seis, es que no sé cuántos metros, 3 metros, 4 metros, no sé, monstruosos, de un peso, pues cabáramos. Probablemente, bueno, una como cosa, como 500 toros. Kilos, una cosa como toros, eran entre negros y rosas, dependiendo de las zonas.
¿Así?
Y mayores, y con unas orejas que les tapaban la cara, y allí eran adorados estos animales, y probarlos fue una experiencia atroz, o sea, de verdad, o sea, es que después de haber probado el animal ibérico,
el jamón,
pues claro, es que es otra cosa, y entiendo esta alusión a este cerdo, que es casi una especie de marciano berraco.
Luego oye, están... ¿vosotros no habéis comido insectos, que en otros países los comen muchísimo? Yo admiro mucho a los que lo hacen, porque dicen que es una proteína maravillosa, que será lo que comamos a partir de ahora dentro de unos cuantos de años, espero yo ya no llegar a eso.
A nosotros en África nos ofrecieron termitas, además el cocinero era español, pero de repente como salen en la época de lluvias, ellos se las comen crudas, pero las hicieron así fritas, o sea, pues como una hormiga asquerosa.
Pero quien lo come dice que es riquísima, porque la hormiga culona colombiana tiene fama de ser como comer maíz frito, absolutamente crepitante.
Y dice que es dulce.
Me trajeron a mí un bote, lo que pasa que no fui capaz.
Oye, pero en Pekín
olía mucho ácido fórmico.
Lo que más, sí, es verdad, pero yo no las he probado. Pero en Pekín me llamó la atención, bueno, es que eso se me olvidaba, es curiosísimo, porque tienen los alacranes con palo de madera o de metal ya preparados, y el alacrán mueve las patas y cuando ya alguien lo pide, está lleno de puestos por la calle, lo meten en ese aceite ya hirviendo que tienen preparado, que no sé qué será el aceite, pero bueno.
Y entonces, haber frito mucho.
Y entonces el alacrán en ese momento, la verdad es que es todo muy duro, no sabes si el peor momento del alacrán es vivo o ya cuando está sofrito. Bueno, y se lo comen, pero es muy habitual en la calle.
Entonces, y lo contrario, es exquisito, crujiente.
No me atreví, me pasó como
un langostino.
No me atreví a
como no me hagas una torrija saludable, me da un desmayo y caigo aquí, redonda en el suelo, porque le hemos pedido este desafío, ni más ni menos a Pau Fil.
Y además os he traído vídeo para que deis fe que en el vídeo tiene muy buena pinta, y yo os puedo dar fe que está muy rica. O sea, es una torrija, yo la he hecho de avena y coco, ¿vale? Porque ya sabéis que yo cocino todo sin gluten, pero bueno, la versión saludable se puede hacer igual con pan normal, pero todo eso llegaremos al paso de cuando infusionamos la leche. O sea, de hecho es saludable porque no lleva azúcar y porque no está frita, sino que está más bien hecha a la plancha con 2 cucharadas de aceite. O sea, no está sumergida que normalmente las torrijas se fríen con muchísimo aceite. Y entonces vamos a ganar en salud y en dinerito, porque oye, el aceite de oliva virgen.
O sea, tenemos que plantearnos que realmente es casi otro dulce, ¿no?
Sí, no, pero te digo que el sabor... realmente te sabe a torrija, o sea, porque en el fondo está infusionada pues con su canela, su tal, claro. No sé qué lo pasa, que es un pan diferente, pero bueno, es como un pan brioche, más o menos. Yo lo he hecho al microondas, pero bueno, que os digo que lo podéis hacer con pan normal, típico de, pues cada uno que use el que quiera, el brioche, el de mi madre hacía con pan de leña del día anterior.
Claro.
Así que nada, bueno, primero os voy a dar los ingredientes para hacer los dos panecillos de torrijas. Es súper sencillo. Vamos a necesitar 1 cucharada grande de harina de avena sin gluten. Le podemos poner cualquier tipo de harina. Yo he utilizado harina de avena sin gluten. 1 cucharada grande de coco rallado. Si no tenéis coco, le podéis poner harina de almendra molida o las 2 cucharadas de harina de avena. 1 huevo y 1 cucharada pequeña de levadura en polvo. Y nada, es súper sencillo. Tenemos que poner todos los ingredientes en un bol, los mezclamos, de ahí los llevamos a un recipiente rectangular que no sea muy grande, ¿vale? Para el microondas, más o menos de unos... Yo el mío que he usado es de 12 centímetros por 9. Y nada, lo metemos al microondas durante 2 minutos y a máxima potencia. Y nada, no se pega nada, lo desmoldamos y lo reservamos.
Y con eso ya tenemos la base,
que es el pan, que ya os digo que queda súper jugoso, muy esponjoso y, oye, pues muy muy rico. Que bueno, que este pan lo podemos usar también luego para hacer tostadas, o sea, que es una base fantástica. Luego, para infusionar la leche, para esas 2 torrijas yo he utilizado 300 mililitros de leche, dos cucharadas soperas de edulcorante. Yo en este caso he usado el eritritol, pero bueno, cada uno el que suele usar en casa, y el que le quiera echar azúcar, pues bueno.
Menos saludable, pero cuidaos.
Luego, ralladura de naranja y de limón, una ramita de canela y un huevo que luego vamos a utilizar para mojarlo. Bueno, para infusionar la leche, nada, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes en un cazo, menos el huevo, que el huevo va aparte, y lo tenemos que llevar a hervir, y justo cuando llegue a hervir, lo bajamos el fuego y dejamos que esté ahí infusionando un par de minutos aproximadamente. A continuación, lo que hacemos, ponemos los dos panes de las torrijas, los ponemos en una fuente honda y colamos la leche, ¿vale? Bien calentita, la colamos para quitarle las ralladuras de naranja, de limón y la de canela, y lo echamos sobre las torrijas. Yo, mi recomendación para que te queden mucho más jugosas, tanto con este pan como cualquier pan, es que las dejes ahí bien empapando, que empapen entre 5 o 10 minutos. O sea, cuanto más, más jugosa te va a quedar luego. A continuación, las sacamos de la leche y las pasamos por huevo batido. Y el segundo paso para que sean más saludables, lo que os he contado al principio. En una sartén ponemos dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, que bueno, de hecho lo habéis visto en el vídeo. Y cuando está bien caliente ponemos las torrijas. Dejamos que se hagan a fuego medio alto por un lado, como tal, les damos la vuelta. Y nada, ya, como os digo, tenemos unas torrijas súper saludables. Yo las he decorado con eritritol y con canela, ¿vale? Pero a mí como realmente me gustan es con la leche que hemos infusionado, que siempre sobra, acompañarlas de esa leche. Sí. Y es más, mi madre, por ejemplo, siempre, para que queden todavía mucho más jugosas, según las va haciendo, las normales, y yo las mías las he hecho también así, las vas metiendo en un tupper y luego las rocías con esa leche que nos ha sobrado, y cuando las vas a consumir, a comer, están súper jugosas y tienen un efecto crema porque están todo el rato ahí en contacto con la leche y quedan súper... Bueno, y ya yo... os digo, o sea, os reto a que las hagáis porque quedan súper ricas y se tardan en hacer.
Estoy esperando el día de Pascua para tomar una torrija, porque no la tomo antes, esperando al domingo de Pascua.
¿En claro, serio?
Una torrija con una copa de vino de Carrovejas, y bueno, es que eso ala, ya es... Ala. Pero llevo esperando, en fin...
Pero eso tiene mucho mérito, la porque la torrija es cuaresmal.
Sí, pues no, yo espero a...
Que es, que, claro, es truco, porque tanto, en realidad se supone que es pan viejo hecho ya, con claro, cosas que se pueden tomar en cuaresma, tomaba, incluso en viernes. Claro, sí, pero claro, es un manjar.
Para mí es un manjar.
Y se tomaba es antiguamente para saciar, en esa época que no se podía comer carne. Bueno, y ahora igual, tal, pero se utilizaba para saciar. Y por cierto, se pueden hacer en freidora de aire, que eso le interesaba mucho a Jesús López
García,
que me decía, el que las quiere hacer en freidora de aire quedan súper bien, pero ojo, mi recomendación es que le pongáis papel de horno para que los jugos que tiene la propia torrija no los pierda en la rejilla de la... de la freidora, y más o menos en 7 minutos a 180 grados salen de maravilla. Les podemos dar la vuelta a mitad de tiempo, pero vamos, que quedan también muy ricas. Se secan un poco más, o sea, yo, bajo mi punto de vista, quedan mucho más ricas así a la plancha con un par de cucharaditas de aceite. Y bueno, en la freidora igual, si les pulverizamos con aceite, quedan pues ese saborcito del aceite súper
rico. Pues fíjate. Sol, que es cocinera también.
Son torrijas de harina de avena, sí, y huevo y levadura. ¡Qué cosas!
¡Qué cosa tan rica! Yo lo voy a hacer.
Yo hice el otro día los pancaques de calabacín.
Es verdad. ¿Y qué tal?
Bien, pero escuetos, porque tenía que haberles puesto, creo, más ajo y más comino.
Quedaron... Para darle más saborcito.
Sí, sí.
Claro, porque si no, es verdad que el calabacín es un poco pues insípido.
Claro, pero pasa lo mismo que con la berenjena, que
hay que darle
o te
alegría.
Gusta. Exacto. Pero son buenas fórmulas.
Y lo
las
mezclaste
que nos
con
da
el
Paulette.
Guacamole, que dijiste que tenía guacamole en casa.
Con el guacamole ya exquisito.
Ya mueres.
¡Nos vamos!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.